Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes Cope Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con las 5 noticias del día, tenemos que daros las gracias porque estáis escuchando, estáis pendientes de la radio, en la FM, en el 101.0, el dial de Cope Vitoria, en el 101.3, el dial de Cope más Vitoria, donde hasta las 3 y media vamos a hablaros de las 5 noticias más importantes del día. Luego los ampliaremos en el 101.3 en Cope más Vitoria, pero también nos podéis escuchar, da igual dónde ni en qué dial, a través del streaming, porque hay directo también en el ordenador y en el móvil en cope.es/emisoras/Vitoria. También, por cierto, podéis escucharnos cuando queráis en el Universo Podcast, en cope.es, ahí hay también, y en el canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este viernes y 13 es de noviembre y del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Derrota de Baskonia ayer en la Euroliga frente al CSKA de Moscú en tierras moscovitas. 89 para los de Utuidis, 86 para los de Dusko Ivanovic, que pagaron caro el inicio de nuevo malo del encuentro, porque esa renta de 9, 10, 11 puntos que cogieron los hombres del CSKA la pudieron mantener prácticamente hasta el final del partido. Los de Dusko Ivanovic mejoraron en la segunda parte a partir del tercer cuarto y empataron el partido a 82 a falta de 49 segundos, pero de nuevo, en el final apretado, la moneda salió cruz.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado. Número 2.
Esto deja 2 victorias, 4 derrotas en el casillero de victorias y derrotas, valga la redundancia, de la Euroliga para el equipo de Dusko Ivanovic, pero también es bien cierto que está compitiendo con todos los equipos y todos los grandes. Ayer, de nuevo, el final, otro final apretado que no sale para el equipo de Dusko Ivanovic. Tremendo, los últimos minutos de Pierre-Henry, devolviendo precisamente, bueno, pues todo lo que no había hecho hasta ese momento. Y hay que tener en cuenta otro nombre propio, Josufa Foll. Importante ayer el francés, el enorme pívot francés, que hizo muchísimo daño al CSKA. Entre él y Vildoza mantuvieron al equipo durante 3 cuartos para que, bueno, pues pusiera el empate Pierre-Henry. Sin embargo, de nuevo los finales y los malos comienzos no están beneficiando a Baskonia.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Ahora el equipo debe enfrentarse, debe seguir adelante y lo hará con la Liga ACB, previa a una semana también de Euroliga de 2 partidos con el Fenerbahce y con el Panathinaikos. Antes llegará el equipo de Moncho Fernández, el Obradoiro, que ha empezado la Liga muy bien, que de nuevo ha encontrado hombres importantes para su juego y para también, ¿no?, realizar la propuesta que durante muchos años llega realizando el técnico gallego al frente del equipo de Santiago de Compostela el domingo a las 12:30.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
A ese partido, si quieren, podrán acudir los jugadores del Deportivo a la vez porque no tienen jornada en este fin de semana y además también día libre. Último entrenamiento para el equipo de la semana. Sábado y domingo libre. El lunes habrá que pensar en el Valencia. Un Valencia que, después de la victoria por 4-1 frente al Real Madrid, ha absolutamente renovado sus ánimos, ha cogido aire. Veremos cómo le sienta.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y ayer Tania Calvo estuvo a punto con la selección española de llevarse el bronce en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Bulgaria. El cuarteto en el que formaba parte la ciclista vitoriana no pudo con Ucrania y tuvo que conformarse con el cuarto puesto. Ampliamos todo esto ahora a las 3:30, ahora mismo en el 101.3 Cope más Vitoria, donde ya os espero. 89-86. Así acabó el partido contra el CSKA en Moscú. Una derrota que tuvo y que tiene varias valoraciones y varias partes, además, que analizar. Lo haremos en profundidad debido a que, bueno, pues el partido lo merece y nos saca muchas conclusiones, sobre todo porque Dusko Ivanović también decía ayer que ya es hora de que el equipo sea sólido durante 40 minutos, porque no empezó bien. Sobre todo de inicio del partido, en el primer cuarto el CSKA adquirió una renta de 11 puntos, 10, 11, 9 puntos, que administró hasta los últimos 48 segundos, prácticamente sin problema. Bien es cierto que el equipo de Itudis bajó mucho el rendimiento, o se lo hizo bajar Baskonia, también ahí tiene parte de culpa el equipo de Dusko Ivanović a partir del tercer cuarto, para llegar a un final apretado, 82-82, a falta de 49-48 segundos. No jugó, tampoco lo hizo, no lo hizo Strielnex, pero tampoco Mike James. Se dice desde Rusia que, bueno, parece que es bueno, que Tudis señala a Mike James como el hombre que no está, bueno, haciéndolo bien, y culpable, o lo culpabilizó de la derrota el último partido frente al Khimki en la Liga Báltica del equipo ruso. No lo sabemos, porque es todo especulación, pero es lo que se dice desde Moscú, que es una especie de castigo, una especie de apartar del equipo a Mike James para este partido, porque no se había dicho antes que tenía ningún tipo de lesión. Pero insisto, esto es un capítulo simplemente especulativo de rumores que se dicen en Rusia, porque Mike James no jugó, pero sí lo hizo Hilliard, 31 puntos, clase excepcional, tiros desde todos los sitios, canastas desde cualquier sitio, incluso hasta cuatro hombres tuvieron que defenderle y ninguno pudo pararle. Es más, de hecho, el equipo gana, el CSKA, gracias a un triple suyo, ¿no? Espectacular. A partir de aquí, hay también otros factores que analizar. Uno es la defensa de Baskonia, que no estuvo a la altura. Dos, Henry, que es absolutamente el valle y la montaña. Partido gris hasta el final, hasta el último cuarto, donde realmente sin él el Baskonia no remonta. Y con él Baskonia remontó, con unos aciertos, robos y buenas decisiones. Hasta quizá esa última jugada, que, bueno, no sabemos qué pasó, pero que Vildoza, con mucho tiempo, intentó jugarse un triple para empatar el encuentro, pero no acertó ni el cómo, ni a quedarse libre, ni el fundamento siquiera elegir el uno para uno para lanzar. Bueno, en definitiva, muchas cosas que analizar. Ah, y otra cosa que no se me olvide. Foll, o Fall, como quieran llamarle. Yusufa Foll ayer fue un hombre fundamental en el equipo. Sin él, Baskonia no aguanta al CSKA, sin él, Baskonia no se mantiene en el partido, por la envergadura, por lo grande que es y porque jugó cerca del aro. Y cuando juega cerca del aro, o saca falta o es canasta. Y de hecho, también, si fallan los demás, si juega centro o cerca del aro, coge el rebote, tanto atrás como adelante. Es un hombre importante, contra el CSKA también un poco más, especialmente, y debido a que, bueno, pues Milutinov también es un hombre que necesita tiempo para moverse, es un hombre muy alto y es más lento, y por eso Fall también tuvo más oportunidades de jugar. Y Ekiri e Ilimane, pues testimoniales. Kurux y Tadase de Kerskis disputaron minutos también ayer, porque alguien tenía que salir a parar tanto a Hackett al principio como a Hilliard durante todo el partido. Menos mal, eso sí, que se nota la lesión de mucho tiempo de Clyburn, que sí que metió una canasta importante al final, pero bueno, no fue tan quebradero de cabeza como otras veces.
Bueno, como algún 3-4 partidos que hemos jugado anteriormente, que siempre no comenzamos como tenemos que comenzar, agresivo, rápido, perdiendo balones, y segundo tiempo jugamos mejor, encontramos nuestro juego, pero creo que ya es tiempo de comenzar a jugar 40 minutos, mismo ritmo y misma intensidad, independientemente si jugamos bien o mal, pero tenemos que tener la misma manera de jugar. Teníamos opción de ganar, pero otra vez se va de otro lado, pero continuamos, lucharemos próximos partidos para ganar.
Combinado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Robert.
Otro final ajustado que nos sale de cara para Baskonia en un partido, no sé si raro, porque contra el CSKA estas cosas tampoco ocurren, pero también está pasando esta temporada con todos los equipos, estos altos y bajos. Lo mejor de Baskonia, sin duda, Juan, que se agarra a los partidos pase lo que pase, que tiene y que llega con opciones al final si el equipo rival baja, como hizo ayer el CSKA, el rendimiento. Pero en definitiva, ¿qué te pareció el partido así en general, de inicio, para empezar a hablar sobre él?
En principio, el partido en general, la gente va a decir, joder, Juan, siempre todos los partidos no son buenos, ¿no? Bueno, pues fue, no fue excesivamente bueno, no fue bueno. Lo que pasa es que me gustó el partido, me gustó porque tuvo fases positivas por parte del Baskonia, ¿no? Lo que dices tú, un comentario al final del partido de ayer. Yo creo que el final del partido de ayer es diferente a otros finales de partidos que vas muy igualados y luego al final no sabes decidir, no eres resolutivo a la hora de atacar, porque es el tema de meter una canasta más que tu contrario, ¿no? El de ayer fue totalmente diferente. Fuimos todo el rato detrás, empatas cuando quedan pocos segundos y luego, claro, ya es un poco lotería. Y esto es lo que pasó ayer. Yo creo que el tema de ayer, para mí, el único borroncito, por llamarlo de alguna forma, es el tiro de Vildoza, ¿no? O el último ataque con el tiro de Vildoza en aquella situación cuando quedaban segundos y bueno, pues piensa que es el líder del equipo y que tiene que tirársela. Ese es el tema, quizás, de la capacidad mental de un jugador, ¿no? Jugando en el campo, que sabe lo que tiene que hacer en un momento, pues como Gilliard, ¿no? Ayer, ¿no? Que fue excepcional. Entonces, yo creo que el tema de ayer, del final del partido, es totalmente diferente al de otros. Entonces, ayer el Baskonia se lo encontró por dos situaciones muy importantes. Primero, porque el CSKA es un equipo que no es como el de otros años. Para empezar, no jugó un base muy jugón y muy chupón, pero se le notó ayer, Jais, faltaba, por lo que sea, pero faltaba. Y entonces, claro, es un equipo que ahí es donde se ve lo que siempre hemos dicho, que los equipos se empiezan a hacer por el base. Ayer el CSKA, un equipo con tres hombres excepcionales dentro del equipo del CSKA, pero que no saben jugar en equipo y que cada vez que atacan, uno de los tres tiene que jugársela. Gracias a Dios para el CSKA, pues que Gilliard estuvo divino ayer y el equipo ganó por eso mismo. Pero bueno, el CSKA está perdiendo partidos por esto mismo que te estoy comentando, pues porque no tiene una estructura de sistema de ataque, que es lo que hablamos muchas veces del Baskonia, cuando nuestros dos bases, en vez de dedicarse a jugar y a jugar con el equipo, lo que hacen es jugársela a ellos, ¿no? Entonces, esta es la primera situación de que el CSKA no supo rentabilizar los puntos que sacó al principio de diferencia porque son superiores físicamente o individualmente uno contra uno, y segundo, pues porque al final otra vez no supimos dar con esa tecla de la última jugada, el último sistema, el último movimiento, ¿no? Para mí fueron esas dos estadías, pero el tema final, repito, no es como el de otras ocasiones, que vas empatado todo el partido y al final lo pierdes tú porque no haces una buena jugada, unas buenas jugadas en el último minuto.
Ahí voy, ¿no? Además son después de tiempo muerto, Juan. Hay dos tiempos muertos justo al final, ¿no? Una que mete una canasta de dos Henry, que es un tiro muy rápido, muy bien ejecutado y que lo hace muy bien. Sí. Más luego esa última acción de Vildoza. O sea, dos jugadas distintas. Sí. Que claro, no vimos el tiempo muerto, no estábamos allí. Todo lo que podamos hablar es simplemente por intuición, ¿no? Pero
una especulación, ¿no? Porque puedes pensar que ahí puedes pensar muchas cosas, pero claro, no puedes al oyente engañarle o manifestarle una sensación que tienes tú, para como ocurre en todo en esta vida, ¿no? La gente que habla en radio, prensa y demás. Bueno, es una especulación. ¿A qué es debido todo esto?
Claro.
A que Dusko no da con la tecla, a que el equipo no hace caso a Dusko cuando Dusko plantea una situación. Pero te sigo diciendo, para mí el tema más importante es Vildoza. El tema de que intelectualmente en el campo todavía no ha llegado a su madurez y tiene cerca de 25 años. Es un jugador excepcional, pero para ser fuera de serie le falta ese toque como el de otras ocasiones. Pero claro, como el año pasado, con un tiro del mismo lado ganó con un pase, creo que fue de Henry, que se metió debajo del aro, metió una canasta que fue un triple, que fue el que ganó el partido, pues cree que cada situación de cada final de partido él tiene que meter la última canasta, y ayer no era eso. Quizás lo que dices tú a micrófono cerrado, Henry tuvo la culpa de meterle el balón a la esquina. Bueno, oye, quedaban segundos, puedes meter el balón a la esquina para abrir un poco la defensa, pero luego vuelve ese balón, no me la tires como la tiró, tirándose para atrás, con un bote hacia adentro para ver si su defensa reculaba y tirándolo de mala forma. Eso cualquiera que lo ve dice, joder, pues le ha mandado que se la juegue él porque es el mejor del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, especular no lo sé. Yo, la culpa, yo como aficionado, como entendido relativamente del baloncesto, yo la culpabilidad la he hecho totalmente al jugador que se la ha jugado en un momento. Claro, tú puedes, como entrenador, plantear una jugada, pero puede ser que el equipo contrario sabe que vas a hacer esa jugada y te tapa esa situación. Entonces tiene que haber otra persona que ejecute, que estamos jugando y tenemos jugadores de Europa, no estamos jugando en la EVA. Por eso te digo, Robert, que cualquiera puede jugarse. El mismo Henry tuvo dos o tres ataques fenomenales. El robo que hizo en un momento dado crucial para ellos, situación de que no tenían un pase para subir la pelota, y sin embargo se la juega Vildoza. Que Dusko dijo que hiciesen eso para que Vildoza se la tirase del mismo sitio que metió el año pasado y ganó la ACB. Bueno, pero es una situación en la cual no hay posibilidad de tiro, no me la tires de cualquier forma. Sigue jugándola porque en el otro lado puede estar Peters, puede estar el lituano, puede estar Henry, puede estar Polonara, jugadores que también pueden meterla.
Quedaba tiempo porque hubo rebote, o sea, hubo rebote hasta dos.
Pues por eso te digo, o sea, había... que para mí la situación peor es la de Vildoza, porque te vuelvo a repetir, yo no sé lo que dijo Dusko. Me comprende, si todo el mundo supiese lo que planteó Dusko, podríamos o decirle que hizo bien o poderle decir que por nuestro gusto hizo mal, no lo sé. Pero para mí, visto lo de ayer, para mí el culpable es Vildoza por jugársela de la forma como se la jugó.
Sí, faltaba igual la penetración de Henry, pero claro, a CSK le daba igual una canasta de dos. O sea, no sé si la hubiera defendido. De todas maneras. Es cierto, es así. Lo bueno es que Baskonia volvió, y lo bueno, yo creo que también, Juan, debemos personificar en un nombre, y yo creo que es Fall, ¿no? O Fall. El pivot que cada vez que entra, pues sí, comete muchos errores porque está muy verde, pero no, es un arma de destrucción masiva, Juan.
Bueno, ¿cuántas veces hemos repetido, Robert, que para nosotros el futuro de este equipo, vendible, si lo podemos decir así, es Fall? Es un jugador que yo estoy seguro que ya los equipos o la NBA se está fijando en él, y yo creo que lo está siguiendo o persiguiendo. Desde un principio dijimos que este jugador tenía que jugar muchos minutos porque es el que le puede dar al Baskonia, porque el resto no le da, le puede dar ese escalón más para subir dos o tres peldaños, con uno que subas, que es Fall. ¿Por qué? Por su estatura, su envergadura. Fíjate tú ayer, un jugador que siempre hemos dicho que Fall tiene que jugar debajo del aro, jugó debajo del aro, y cuando ese hombre se metía debajo del aro, todo el mundo le miraba, le daban los balones y respondía bien, porque ayer respondió bien. Y luego en defensa, es que cualquiera de ellos que penetraba, cogía el rebote, ni la tiraba, porque es inmenso, se te hace de noche con ese hombre, con la envergadura que tiene, y sacaba la pelota. Por eso sigo pensando que a este jugador hay que sacarlo, haga bien o lo haga mal, porque es un hombre de futuro.
Desde luego, Juan, es así. Y ayer tuvo, pues eso, algún error atrás, pero es que delante le dio muchísimo al equipo, y vamos, y tapó las salidas de a la cancha de Yekiri y de Limane, porque bueno, ahí estaba también el partido de Baskonia. Bueno, mucho nos ha dejado.
Quiero cortarte. No. Lo que hemos hablado antes, el tema de Diop y de Yekiri no es un tema de que Fall esté mejor o peor, porque necesitamos los tres pibos. El tema de que Yekiri parezca y Diop que esté peor es de que Dusko todo lo conocemos, cuando un jugador está bien lo saca hasta la extenuación y entonces a los otros los deja en la esquina del banco. Entonces yo creo que son tres pivos que hay que darle movilidad. Fall, ¿qué tiene que hacer? Pues jugar como ayer y en las dos situaciones de bloqueo y continuación no darle la pelota en movimiento, porque se la bota en el pie o hace pasos o la pasa a la grada. Entonces yo creo que ayer jugó bien, pero que te quería cortar que tenemos que jugar con esos tres pivots, porque además son tres pivots totalmente diferentes. Fall, un hombre debajo del aro. Yekiri, un hombre muy fuerte, muy potente, que puede jugar a 1 o 2 metros lejos del aro, y dio un hombre que puede romper, porque si a él está defendiendo el hombre de 2'15 del otro equipo, puede salir y hacer tiros cómodos porque tiene buena muñeca.
Sí, sí, el que tira bien tiros libres suele tirar bien de cualquier lado.
No, y aparte tira bien de 2 lejos y a veces hasta de 3.
De 3, ya. Más Peters, que es el otro pívot, Juan.
Bueno, es que Peter tenía que jugar más. Yo sigo diciendo que es un hombre que me encanta, es un hombre además que no soba balón, que no coge minutos con el balón, que hace jugar al equipo por eso mismo, porque cuando la coge lo que hace es jugarla y la juega bien. Es un hombre que tira muy bien, que penetra muy bien, que es muy fuerte. No sé, es un hombre que se le está dando muy poco protagonismo.
Bueno, pues esa derrota, ahí está, 89-86, muchos puntos, Juan, muchos puntos.
Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ellos jugaron muy individualmente y les salió muy bien el primer tiempo, ¿no?
Bueno, no vamos a la vigilia.
Bueno, es que no hay que hablar, el que lo vio ya lo ha dicho bastante, cómo ha mejorado este chico, ¿eh? De todas formas...
Que es confianza, ¿no? Yo creo que es confianza, ¿no, Juan? Porque el bueno
sí,
era...
Hombre, este es un hombre que venía muy bueno cuando vinieron los dos. A mí me gustaba más este chico que Chills. Eran dos buenos jugadores que empezaron muy mal, pero que al final el CSKA se ha llevado uno y el Armani el otro, ¿no? Tenemos un equipo con muy buenos ojeadores que hemos triunfado en ese sentido. Tenemos buen ojo y luego además creo que aquí lo trabajamos muy bien, trabajan muy bien por el tema del club. Que decirlo bien claro, ¿no? Que es un club serio, un club que sabe lo que quiere, y entonces, pues bueno, son jugadores que mira dónde han acabado. Pero bueno, ayer Gilliard fue impresionante, un jugador que ha llegado al sumum de su belleza jugando, y ayer fue el que lo ganó el partido, naturalmente.
Pues ayer había tres enfrente, estaba James en el banquillo y, sí. Y tres que jugaron, Voigtman, que no lo hizo demasiado bien, fue voluntarioso más que
bueno, efectivo. Toco hay que darse cuenta que en el CSK es el que saca de banda, ¿no? Porque solíamos decir antiguamente, ¿no? Este las tira, este la bota, este la mete, bueno, y este que saque de banda, ¿no? Y entonces Senghelia, es que es curioso, ¿no? Porque Senghelia, que en el Baskonia era el todopoderoso, ahora llega. Yo he visto partidos del CSKA este año varios y hay muchas veces que cortan solo, está pidiendo el balón, se queda en medio de la zona y le miran todos, sobre todo Joyce, y le dicen, no, majo, no, que tú aquí eres el gregario ahora. Y por eso que me hace mucha gracia. Claro, el hombre es todo punto honor y al final saca los puntos por eso mismo, por su trabajo.
Sí. Sin duda. Bueno, Juan, Obradoiro este fin de semana, el lunes lo comentamos. Buen fin de Juan, bien, hasta lunes.
Vale, un abrazo, Robert.
Y el domingo, pues sigue, ahora con Liga ACB, Baskonia, lo hace en el Fernando Buesa Arena, frente al Obradoiro de Moncho Fernández, que ha iniciado muy bien la temporada. La previa, pues la vamos a hacer, ahora ya que le hemos cogido gusto con Baskonistas.com. Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Qué bien ha empezado el equipo de Moncho Fernández. Hombre, es que... No en vano es uno de los técnicos ya de estos fijos, ¿no? Franquicia, ya que sí, de la Liga ACB. Bueno, tenemos varios precedentes para este partido. ¿Qué previa podemos hacer? Cuéntame.
Bueno, primero que Monbus Obradoiro, pues está protagonizando una buena, muy buena temporada, sí. Un buen inicio, ¿no? Nunca ha sido un equipo de verse en problemas de descenso, pero tampoco de estar cerca en puestos de playoff. Siempre tenían como bastante estabilidad, pero ni para lo bueno ni para lo malo eran capaces de salir de esa zona, ¿no? De zona media de la tabla, o de ser fuertes en casa, pero luego fuera no tanto. Y vemos que está en novena posición, igualado con un encaja en la octava con 5 victorias y 4 derrotas. Yo de esas 4 derrotas destacaría 2 buenos partidos que los tuvo bastante bien encarrilados. En Madrid, ante el Real Madrid, aguantó pues 37-38 minutos ante el equipo de Lasso, y contra Valencia Basket en Santiago Compostela pues estuvieron también a punto de ganar. Hubo una última jugada que anotó Obradoiro fuera de tiempo y no pudieron vencer al equipo de Valencia Basket. Y bueno, y encima, pues como cada año en el mercado de fichajes han acertado, ¿no? Jugadores del baloncesto del este que no están en el radar de los grandes equipos, jugadores un poco también nacionales que capaz de dar una buena prestación, ¿no? Albert Oliver con 42 años, Pepe Pozas que lleva muchos años en Galicia, jugadores un poco complemento, ¿no? Y luego pues vemos que tiene 2 lituanos como Virutis, que era de Zalgiris y ha salido este año, está haciendo unos números espectaculares, ¿no? 16 puntos, 7 rebotes, actuaciones bastante más destacadas incluso. El otro lituano como Biliauskas o Cassius Robertson, que es un base americano anotador, pues bueno, que son un poco los jugadores franquicia de este año de Moncho Fernández. Y además es un club que cumple este año 50 años de historia y que en una época anterior pues estuvo un poco en el nivel de Baskonia en los años 70 y 80 y que también tiene relación con el baloncesto a la vez porque lleva a jugar contra equipos de Vitoria en Primera División B o en Segunda División.
Bueno, cuéntame los precedentes.
Pues ante Baskonia han sido 12 encuentros, de ellos casi todos prácticamente en Liga, ¿no? En lo que es la máxima categoría. Baskonia siempre ha ganado, salvo en una ocasión, en 2012, en la que el equipo gallego venció en Vitoria y además supuso el despido de Dusko Ivanović del Baskonia, en la anterior etapa a la que estamos ahora, ¿no? Es decir, no solo la derrota ante Obradoiro motivó este despido de Ivanović. Venían de perder en Euroliga ante Olympiacos, también de una serie de 4 o 5 derrotas seguidas en Europa por entonces. Y bueno, pues es el partido que Obradoiro siempre recordará de cosechar una victoria en el Buesa Arena.
Sí, desde luego. Pero claro, Obradoiro también tiene mucha trayectoria, ¿no? Y no solo hay precedentes con Baskonia, sino tiene más precedentes. O sea, que ha estado más veces en Vitoria jugando, pero no contra Baskonia.
Eso es. Primero, en el año 74-75 jugaron en Mizorroza ante San Viator, un equipo que por esos años, desde pues la generación de los Galayalde, Leti y compañía, que era un club que conoces bien la historia, que desde pequeños, desde minibásquet, habían ido pasando por todas las categorías, ¿no?, de campeonatos de España hasta llegar a la edad junior, que eran capaces de estar en la segunda categoría del baloncesto español. Pues Obradoiro jugó en Vitoria, que fue su primera visita. Además fue un partido en que Obradoiro ganó por la mínima, por 60-62, pero sí que es cierto que tenía un jugador extranjero, que tenía unas plantillas mucho más potentes contra un equipo que era de patio de colegio, que eran chavales de San Viator, que sí tenía el extranjero Sullivan, pero que era un extranjero, un jugador que trabajaba en Vitoria, que tenía su trabajo aquí y era el único jugador senior que tenía experiencia más allá de lo que tenían ellos, que eran gente con 16, 17, 18 años que están en la máxima categoría, en la segunda categoría, sí, ¿no? En la segunda división de entonces.
Correcto.
Luego después...
Hay más, sí, hay más equipos, ¿no? Porque en segunda división hemos tenido más.
Sí, estaba el Echevarría Hermanos, que era un equipo entrenado por Iñaki Iriarte, con muchos jugadores alaveses, también con anterior experiencia en Baskonia años atrás, ¿no? Como Chomín Sautu, Junquitu, jugadores pues que tenían un sello de la casa, ¿no? Y que también pues destacaron ese año porque en el único año que jugaron en esta categoría quedaron cuartos o quintos, si no recuerdo mal, pero con equipos o contra equipos de gran nivel para aquella época, ¿no? El propio Obradoiro, creo que estaba Valladolid, había un equipo de Badalona que era filial de Juventud como en el Comas, pues que estaban por delante de Echevarría Hermanos, pero Echevarría Hermanos fue capaz de no perder ni un partido en Vitoria por entonces y haber sido un equipo que con el tiempo podía haber llegado igual a estar muchos años en esa época, pero que luego hubo una especie de desembarco de esa plantilla en el Baskonia el año siguiente. Bueno, historias que ahora no vienen al caso, pero que sí hubo un traspaso de una plantilla que podía haber tenido una buena trayectoria y que más que nada reforzó al Baskonia al año siguiente. Y por último, la última visita de Obradoiro ante un equipo que no fuera Baskonia fue el contra el Gasteiz. El Gasteiz jugó en Primera B, lo que antes era Segunda División pasó a llamarse Primera B.
Eso es.
Y tuvo un año que estuvo en esta categoría, el Gasteiz, que jugaba en Landazuri, y Obradoiro, pues que era ya un club que había jugado en la Liga CB, descendía, subía y tal, y volvió a jugar la temporada 83-84 en Primera B y ese era un equipo pues que intentaba siempre buscar de nuevo el ascenso a la Liga CB. Y ganó en Vitoria.
Y ganó, ¿no? Bueno, que ha habido más, ¿eh? Veces que ha habido Obradoiro y no solo con Baskonia, pero bueno, evidentemente cuando ha venido, que ha sido la última etapa precisamente a raíz del ascenso, pues ha llevado esas victorias el Baskonia, aunque también tiene alguna el equipo de Moncho Fernández. Bueno, ¿cómo lo ves? Después de lo de ayer, la Liga, ¿verdad?
Bueno, pues
en otros momentos, ¿verdad? Te iba a decir que en otros momentos, bueno, sí, pues el ritmo de la Euroliga te servía para la CB, pero claro, este año es otra cosa.
Claro, son partidos que dejan un poco sensaciones amargas de Euroliga. La semana pasada contra Svel, pues yo creo que era una derrota que te deja con mal sabor de boca. Ayer también es una derrota, pero igual te deja un poco de esperanza, ¿no? De cosas buenas que hubo en esa reacción final, de jugadores como Fall, que vemos que puede dar otro paso más, que es ser un jugador muy importante para el equipo, y ver si esa senda puede tener continuidad en la Liga CB. Y Obradoiro pues llega sin ningún tipo de presión. Hemos visto que ha sido capaz de hacer grandes partidos en Liga CB ante equipos de nivel como el Baskonia o de los de la parte de arriba de la clasificación, y habrá que ver si vienen con bajas. Yo creo, he leído que Viruti será duda y ya la baja de este jugador puede ser muy importante, pero bueno, también muchas veces la baja de un jugador importante en un equipo rival sirve de motivación para que el resto de jugadores jueguen un gran partido, ¿no? Entonces Baskonia debería ser fuerte en casa, ser fuerte imponiendo su ritmo de juego y no dejar ninguna concesión a rivales que, si se vienen arriba y están con confianza, pues te puede, como hemos visto esta temporada ante Murcia, como hemos visto también ante Burgos, que son equipos que, si se vienen arriba, luego cuesta mucho poder volver a reaccionar y meterse en el partido, ¿no? Entonces Baskonia debería sacar lo bueno que ha sacado en este último día en Moscú y marcar su propio estilo de juego para ganar a Uruguay.
Pues sí, la Euroliga es una cosa, la Liga CB es otra, y Baskonia va bastante mejor a la Liga CB que en la Euroliga en cuestión de resultados. A ver qué pasa ese domingo, 12:30 en el Buesa Arena. Rubén Gazapo, Biblia del Baskonismo, baskonistas.com. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a la recta final, hablando de fútbol, último entrenamiento de la semana para el Deportivo Alavés, que tendrá descanso en la jornada de mañana sábado y el domingo. El lunes ya volverá a la práctica, a los entrenamientos. Veremos si Leyen está recuperado y si Burgi, ¿no?, también puede estar en el entrenamiento después de cumplir el confinamiento. Perapón seguirá siendo baja para el partido del Valencia del próximo domingo, este no, el siguiente, a las 9. Así que, bueno, pues el Alavés, que tendrá una merecida jornada y un merecido fin de semana de descanso. El filial no, el filial juega derbi. Tenemos mañana a las 4:45 el derbi frente al Athletic B, que el entrenador del filial, Iñaki Alonso, ve así.
A ver, siempre que ganas, pues lógicamente estás más contento, estás mejor, vienes con mejor ánimo, ¿no? Pues yo creo que a trabajar. Y sí que es una semana, pues la verdad que ha sido un poquito especial, porque, bueno, das un día de fiesta, nos cuesta entrar, y ha sido una semana, yo creo, en la que hemos ido de menos a más. Lo bonito es que el sábado tenemos un reto precioso, que es jugar en Lezama contra el Bilbao Athletic, que es uno de los equipos pues que seguro que va a estar ahí arriba, y bueno, pues es una manera, ¿no?, de ver a qué nivel estamos. Pues yo espero ver ilusión, espero ver ambición, espero ver seguridad en lo que hacemos. Me gustaría ser nosotros, me gustaría que fuésemos fieles a lo que estamos trabajando, a lo que nosotros hemos tratado de transmitir, hemos tratado de entrenar, y yo creo que los jugadores cada vez pues tienen más interiorizado, y bueno, todo eso plasmarlo en el campo y bueno, ponerle problemas al Atleti, ponerle pues nuestro sello y tratar de llevarnos la victoria.
Mañana también será turno para las chicas, las gloriosas, a las 4:00 de la tarde frente al Seagull. En tercera división, Durango Arinabarra a las 6 de la tarde. Tenemos también a las 5 y media el Sodupe Club Deportivo Vitoria. El Guernica Urgachi será a las 5 de la tarde. Y el San Ignacio el domingo a las 12 recibirá al Santurchi. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Buen fin de semana, volvemos el lunes en el mismo sitio, a la misma hora, 101.3, 3 y media. Hasta el lunes, gracias a Dios.